Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos en el inicio ya de uno de los puentes más esperados del año, el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Y justo a esta hora, a las 3 de la tarde, comienza el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico, que va a estar vigente hasta la medianoche del próximo miércoles. Se esperan cerca de 8 millones de desplazamientos por las carreteras de nuestro país. Nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas?
Buenas tardes. A esta hora, precaución por varios accidentes que están dificultando el tráfico en la salida de Madrid. Por la A2 en Alcalá de Henares, en Vizcaya la A8 en Abanto y Ciérvana en sentido Cantabria, en la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla y en Murcia la A7 en Alcantarilla en sentido Almería. Además, a esta hora, tráfico denso en prácticamente todas las salidas de Madrid, especialmente la A1 en Circuito del Jarama, la A3 en Villarejo de Salvanés, la A4 en Getafe y la A5 en Navalcarnero, en Barcelona. Lo más complicado, la C17 en Parets del Vallès en ambos sentidos y también en Granada la GR30 en peligros en sentido Motril.
Pues está claro que el coche sigue siendo la opción mayoritaria para viajar. Ten en cuenta, eso sí, que este año el combustible nos va a salir por un pico. Llenar el depósito nos cuesta 19 euros más que hace justo un año. Susana Moneo.
Sí, estamos con los precios más caros desde hace 8 años, y eso a pesar de que en esta semana se han moderado un poco. El litro de diésel lo tenemos a 1,36, el de gasolina a 1,50, así que llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora 82,50, casi 20 euros más que hace un año. En el caso de repostar con gasóleo asciende a 75 euros, 19 euros más que en la última semana de noviembre de 2020. En las gasolineras ya se nota la salida. Hablamos con una de Alcobendas.
Te deja más en el viaje que en el punto de destino, pero sí, se suele empezar a notar cuando sale la gente del trabajo.
Llenar el coche es uno de los gastos más importantes en trayectos cortos y medios.
Y este viernes, de nuevo, las cifras nos obligan a mirar de frente al drama de la inmigración. En lo que llevamos de año, 1.255 personas han muerto en el Mediterráneo cuando trataban de llegar en patera a nuestro país. Es la cifra más alta desde que en el año 2014 la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones comenzó a recopilar datos. La última de estas víctimas es un bebé de tan solo 2 meses. Su cuerpo sin vida fue encontrado en una de las 5 embarcaciones que fueron rescatadas ayer en aguas de Fuerteventura, con casi 300 personas a bordo. Y es que las aguas de Canarias concentran la mayoría de las muertes de inmigrantes. COPE Las Palmas, Santi Morellón, buenas tardes.
La ruta canaria sigue siendo la más mortífera de todo el mundo. 3 de cada 4 muertes se producen intentando llegar al archipiélago. Hablamos de 937 de un total de 1.255 en lo que va de año. Cifras terroríficas en las que también se incluyen la muerte o desaparición de 248 mujeres y 99 niños. De hecho, esta misma semana fallecía un bebé de tan solo 2 meses en una patera camino de Fuerteventura. La última embarcación con inmigrantes era localizada la pasada madrugada cerca de Lanzarote con 37 personas a bordo.
Y hoy, cuando se cumplen ya 75 días del comienzo de la erupción de Cumbre Vieja, vamos a ir hasta la isla de La Palma para hablar de Esperanza, la que encarnan los miles de turistas que han elegido este destino para pasar unos días allí durante este puente. Se espera una ocupación hotelera del 85%. Hosteleros y propietarios de alojamiento turísticos nos van a contar cuál es el ambiente y cómo encaran estos días con tantos turistas en el archipiélago. Será en unos minutos a partir de las 3:30, justo después de los deportes, que vamos a escuchar enseguida. Pero seguro que estos días de puente muchos de vosotros vais a aprovechar para poner el Belén y el árbol de Navidad. Pues anoche en Nueva York ya se encendía el árbol más famoso del mundo, el del Rockefeller Center. Todos lo hemos visto, aunque sea en las películas. Y de uno de los grandes clásicos del cine en Navidad quiero hablarte precisamente porque desde el 7 de diciembre se podrá reservar por $25 una noche en la casa de la familia McAllister, en la misma donde Kevin se quedó solito durante todas sus Navidades en Solo en Casa.
¡Vaya, cómo mola!
La mala noticia es que el hogar de esta mítica película navideña tan solo estará libre la noche del próximo 12 de diciembre, por lo que tendrás que ser el más rápido para hacer la reserva y no quedarte este año solo en casa.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Centrados en el Super Sábado de Liga.
Es grandísimo el Super Sábado que se nos viene porque mañana juegan todos los equipos de Liga de Campeones. Hay jornada de Champions la semana que viene, así que todos adelantan partido al sábado. Y además, como es lógico, han hablado los Ancelotti, Xavi, Simeone y compañía. Es además otro día de alegrías por España porque se ha sorteado la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y atención al fin de semana de Fórmula 1 que se viene. Es un fin de semana de partidazos, pero sobre todo un sábado de partidazos. Mirando de reojo a la Champions de la semana que viene, está el Real Madrid que tiene que jugar contra el Inter, se jugará la primera plaza de su grupo en esa Liga de Campeones, pero mañana partidazo, 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad, Real Madrid. Noticias en el Real Madrid, Melchor Ruiz, que está en pleno debate sobre las rotaciones.
Sí, hoy ha realizado el Real Madrid su segundo y último entrenamiento para medirse mañana en San Sebastián a la Real Sociedad, partido en el que Ancelotti no recupera ningún lesionado, aunque ha anunciado que sí podrá hacerlo la próxima semana con Gareth Bale, que hoy ha trabajado ya con el grupo, aunque solo ha hecho una parte. La lista es la misma que ante el Athletic Club de Bilbao, veremos si el 11 es exactamente el mismo, yo creo que habrá uno o dos cambios, pero el propio técnico italiano no ha querido aclarar en rueda de prensa si habrá rotaciones mañana, entre otras cosas, porque no ve cansados a sus jugadores.
Estamos evaluando cada partido, la condición física de los jugadores. Hasta ahora no tenemos alarma. Casi toda la plantilla está en una buena condición física. Y después hay los jugadores que juegan más, que donde tenemos que tener el foco, el focus, pero hasta ahora todo bien. Veo el equipo bastante bien, también el entrenamiento de hoy. No he visto cansancio.
Ancelotti no ve necesario de momento rotar. ¿Qué más ha dicho el técnico del Real Madrid, Melchor?
Bueno, pues hoy hay que decir que ha dado una nueva clase didáctica a Carlo Ancelotti en sala de prensa. Además de esas rotaciones, Carlo ha elogiado a la Real Sociedad. Dice que no está pensando ni en el Inter ni en el Atlético de Madrid, que no le preocupa que Casemiro esté apercibido. Es normal, dice, que Vini tenga ahora marcajes más especiales, pero no están siendo preocupantes. Ha reconocido que tienen que mejorar en aspecto al balón parado. Ha solucionado el tema Isco. Y, por supuesto, ha hablado de los sueños, de Mbappé. ¿Le recuerdan a los que tuvo él cuando era un niño?
Los niños tengo que perseguir los sueños que tienen. Yo tenía el sueño de jugar un día en la Serie A y lo he cumplido.
También mira de reojo la Real Sociedad de Europa, la Europa League de la semana que viene, pero el sueño de la Real de momento es recortar distancias en Liga con el Real Madrid, Mauri Díaz.
Y ya tiene convocatoria la Real Sociedad, la prevista, con 5 bajas por lesión: Merino, Silva, Monreal, Carlos Fernández e Illarra, más la de Aritz Elustondo, que cumplirá su segundo partido y último por sanción. Y Manol recupera a Igor Zubeldia. La Real busca el desquite después de 2 derrotas consecutivas y polémicas además por muy malos arbitrajes. Y Manol hablaba así sobre el partido de mañana.
Es complicado porque incluso su entrenador dijo que sus jugadores hacen cosas que no les dice o que no les pide él. Entonces imagínate para el rival, ¿no? Últimamente por trabajo, por acierto y por el buen hacer de los jugadores, estamos siendo capaces de competir contra el Real Madrid. Vamos a ver si mañana somos capaces de dar nuestra mejor versión, competir e intentar ganar, que es lo que queremos.
La Real está a 7 puntos en la Liga del Real Madrid y a 7 puntos está también el Atlético de Madrid, que se la juega el martes en la Champions contra el Oporto, pero no se le puede escapar más el equipo blanco, Javi Gómez.
Sí, esta mañana Munilla, última sesión para los del Cholo. Ni Jiménez con una contractura ni Carrasco con leves molestias han estado presentes. No es momento de arriesgar, como decías, sabiendo que el martes toca el Oporto. Volverán a la convocatoria Trippier y Joao Félix. Se espera la primera titularidad de Mateus Cunha y se espera también a las reacciones del Cholo. Está cansado Simeone, está aliviado con el último resultado contra el Cádiz. Esto decía en rueda de prensa.
Es muy difícil explicar cómo se siente uno, ¿no? Te puedo contar que me siento muy bien y ustedes me pueden ver muy mal, pero la sensación mía es la misma energía de siempre. Sí, el otro día claramente teníamos la necesidad y la responsabilidad de sacar el partido adelante de la mejor manera. Y claro, el gol obviamente llega en un momento de alivio y mi expresión fue cuál tal vieron.
Atlético de Madrid-Mallorca, mañana 6:30. ¿Cómo llega el Mallorca al Metropolitano, Jordi Jiménez?
No llega en buen momento el Mallorca al Metropolitano. Quizás sea titular Kubo después de reaparecer el otro día. No lo ha desvelado el entrenador. No puede contar con Salva Sevilla por lesión. Y ha dicho Luis García Plaza que para él el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla en extensión.
En extensión es la mejor plantilla de la Liga. En extensión es la mejor plantilla de la Liga. Tiene dos jugadores por puestos de un nivel tremendo. Tremendo. Es verdad que tienen Champions y se pueden permitir hacer cambios, lo que sea. No sé cómo nos van a jugar porque cambia muchísimo de sistema, muchísimo. Y bueno, lo que tenemos que hacer es ser nosotros, estar fuertes y competir el partido al máximo. Y cuando tenga las opciones, sí podemos aprovecharlas.
Otro partidazo de mañana, 4:15 de la tarde en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona-Betis. El Barça, que se la juega el miércoles en la Champions ante el Bayern Múnich, partido que, por cierto, ya es oficial, se va a jugar a puerta cerrada. Y para el partido de mañana, ¿cuáles son las noticias en el equipo de Xavi, Elena Condis?
Sin novedades, dará la convocatoria mañana, misma rutina, aunque jueguen 4:15. No va a recuperar a nadie contra el Betis, un partido donde les va la vida. Seguirán de baja Ansu Fati, prácticamente lo descarta para la final contra el Bayern. Siguen sin entrenar, tampoco los lesionados Sergio Roberto, pendiente de ser operado, Pedri, Braithwaite y el Kun. Habrá pocos cambios en la alineación, podría entrar eso sí Dembélé ya hasta el 100%. Xavi acabará de perfilarla mañana mismo en el hotel de concentración tras la sesión de activación en el Camp Nou. Se irá contando con Piqué y Busquets, ambos apercibidos, y el técnico ha vuelto a irradiar optimismo aunque las cosas sean complicadas. Hoy, sobre las aspiraciones del Barça, incluso ha sido más contundente que el propio Laporta. Dice Xavi que el Barça aspira a ganar la Liga y aspira a ganarlo todo.
El Barça aspira a ganar todo, siempre. Y luego el tiempo dirá dónde estamos y dónde nos llega a competir. El Barça, el objetivo es ganar. Y hay que metérselo en la cabeza. Aquí no vale ni empatar ni perder, ya lo he dicho muchas veces. Esto va de ganar. Y ganar ganar otra vez, y es así el fútbol. Y más en el Barcelona.
Esa asignatura pendiente del FC Barcelona, la renovación de Dembélé. Y sobre él ha hablado hoy Joan Laporta en TV3.
Dembélé vol quedar-se.
Dembélé quiere quedarse y lo sé porque tenemos muy buena relación con él. Lo que pasa es que tiene unos representantes que quieren lo mejor para el jugador y yo trato de hacerles entender que lo mejor no es solo el dinero. Yo espero que se quede. Soy un entusiasmado de Dembélé, como la mayoría de socios del Barça. Para mí es mejor que Mbappé.
Para mí es mejor que el Mbappé.
¿Quién más ha dicho Xavi Hernández, que ha hablado también de este asunto, José Luis Gil?
Pues le ha puesto más carne mediática en el asador para convencer a Dembélé de que renueve. Ya lo dijo en su presentación y hoy ha vuelto a insistir. El francés puede llegar a ser un jugador top en el planeta y en su demarcación. Pero la realidad es que a 28 días, si no renueva, será jugador libre. Y ahora mismo el Barça le necesita como el comer en el ataque. Hoy el técnico de Terrassa mueve ficha. Si llega el 1 de enero y Dembélé no renueva, no sería buena receta dejar al galo en la grada.
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva, que está feliz aquí. Yo siempre miro el lado positivo, entonces prefiero pensar lo otro. Pero en caso contrario, si tiene contrato, tiene que jugar. Yo soy muy claro en eso. Por imagen también del mismo club, no valoro esa opción, no la contemplo.
Y estas son las noticias del Real Betis antes de jugar en el Camp Nou. Isaac Escalera.
Manuel Pellegrini recupera a Germán Pechela para este encuentro ante el Barcelona, aunque tiene una baja más que importante, la de Nabil Fekir, que no podrá jugar por acumulación de amonestaciones. El técnico chileno tiene el reto de conseguir un resultado positivo ante un grande, algo que le está costando desde que llegó al Betis.
Y lo que hacemos ahora es ponerle atención a este mensaje de los amigos de Berti que trae Gema Santos.
Pues sí, Muni, es momento de entrar como cada día en Deportes Cope en Berti.es, nuestra aseguradora digital. Allí contratamos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Mañana hay otro partidazo de Champions en la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Los dos juegan Champions la semana que viene, pero se enfrentan mañana en la Liga. Partidazo, 2 de la tarde en el Pijuán, Sevilla-Villarreal. ¿Con qué noticias en el Sevilla, Víctor Fernández?
Las lesiones están siendo un castigo esta temporada para el Sevilla. Esta mañana se ha confirmado que Lamela tendrá que pasar por el quirófano por un problema en el hombro y estará 4 meses de baja. Llega el Sevilla justo para el partido de mañana con el Villarreal, con las bajas de Nesiri, Nava, Suso y Lamela, a las que se suman Koundé, Rekik y Delaini, que volvieron de Córdoba tocados. Lopetegui ha elogiado esta mañana el potencial del Villarreal y ha calificado a Emery como un entrenador top, pero transmitía preocupación por todas las lesiones que están castigando al equipo.
Lamentarlo profundamente, porque claro que era un jugador muy importante para nosotros. Pensábamos que era una lesión menor y al final ha sido una lesión muy importante y que va a requerir de operación quirúrgica. Y ahora lo que cabe es desearle una recuperación rápida a él para que nos pueda ayudar lo más rápido posible, pero sí.
Eso es lo que decía Lopetegui. Ahora cuéntanos, Juan, igual, la última hora del Villarreal.
En el Villarreal, Emery tiene la mejor de las noticias. Recupera por fin a Gerard Moreno, que vuelve justo cuando el equipo más lo necesita. Además, regresan al 11 los Albiol, Pau Capú y compañía, que descansaron en la Copa, y destacar que tiene las bajas por lesión de Coquelin y Oguier.
Y a todo esto, la jornada se abre hoy, 9 de la noche, en tiempo de juego para las emisoras COPE Más, con el Granada a la vez, Jorge de la Chica.
Así es, con muchas bajas por parte del Granada, 7 en total por lesión: Germán, Isma Ruiz, Rochina, Machís, Domingos Duarte y Víctor Díaz, y por sanción estará ausente Montoro. En el Alavés también hay bajas, pero solo 2. Chivo Navarro lesionado y Rubén Duarte, que está sancionado. El Granada va a buscar su tercera victoria en Liga y huir así de la zona de descenso, mientras que el Alavés tratará de retomar su recuperación.
Todo eso en la Liga, y después de una primera eliminatoria de la Copa del Rey sin sorpresas, hoy se ha sorteado la segunda eliminatoria. Y esta es la alegría de un modesto, el Andrach, en el momento de conocer que va a jugar contra el Sevilla. Fernando Jacotot, cuéntanos qué ha dado de sí ese sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa.
En este sorteo teníamos 56 equipos, donde no había sorpresas, como has dicho, Muni, 20 equipos de segunda y 16 de primera. Destacamos 6 partidos entre los equipos de segunda red, que son de menor categoría, y los de primera: el Atlético Mancha Real Granada, Bergantiños Rayo Vallecano, Palencia Cristo Atlético Español, Llanera Mallorca, Andrax Sevilla y Arenteiro Valencia. También destacar el Zamora Real Sociedad, Atlético Sanluqueño Villarreal y Talavera de la Reina Betis, eliminatoria que será partido único, 14, 15 y 16 de diciembre.
Ahora una polémica. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao presentan una alternativa a la entrada de dinero de CVC en la Liga. Cuéntanos, Isaac Fouto.
Contundente respuesta de Javier Tebas, el presidente de la Liga, a esa propuesta al resto de clubes de Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao. Dice Tebas en Twitter que ahora Florentino Pérez se acuerda de los clubes de la Liga, los de los partidos poco interesantes, y que ignoraba cuando preparaba la Superliga. Además, acusa esta propuesta de un desconocimiento de la situación legal y financiera de los clubes de la Liga, que la hace inviable. Buscan confusión y siguen gestionando desde la barra del bar.
Como cada viernes hasta ahora, vamos a contar cómo arranca la 19ª jornada en la Liga Smartbank de segunda. Alex Alguero.
A las 9 va a empezar en el Alcoraz con el Huesca Valladolid. El sábado solo va a haber un partido. El líder, el Almería, va a visitar Fuenlabrada a las 6:15. El domingo, el cuarto, la Ponfe recibe al Mirandés. El sexto, Las Palmas al Sporting. Además, el Oviedo va a intentar curar sus penas coperas ante el colista Alcorcón. El lunes, 3 partidazos. El segundo, el Eibar viaja a Zaragoza. El tercero, el Tenerife, a Cartagena, y se enfrentan 2 equipos en gran estado de forma: Girona y Leganés.
Y Andrea Peláez cuenta cómo viene el fin de semana en la Liga Iberdrola.
Jornada 12ª, que comienza mañana a las 12 con un derbi, el sevillano Betis-Sevilla. El líder, el Barça, juega a la misma hora en casa ante el Athletic, cuarto, con Alexia Putellas, que brindará el balón de oro a su afición en el Johan Cruyff. El Real Madrid, con Alberto Toril estrenándose como técnico, visitará el Villarreal a las 4:30, y el domingo jugarán segundo y tercero. La Real Sociedad segunda visitará al Madrid Club de Fútbol Femenino a la 1:00, y el Atlético de Madrid tercero recibirá en casa al Levante quinto a las 12 de la mañana.
Y una de fútbol internacional: Sergio Ramos baja de nuevo con el Paris Saint-Germain. ¿Cómo está la Fórmula 1?
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Se están jugando el Mundial de Fórmula 1, Verstappen y Hamilton. Quedan dos carreras para el final y tenemos en marcha entrenamientos en Arabia Saudí, Carlos Miquel.
Están ahora mismo, estamos a 9 minutos del final y la verdad es que está mandando Mercedes. Había empezado muy fuerte la sesión Verstappen con el mejor tiempo con el neumático duro, sin embargo, acaba de fallar su vuelta con el neumático más blando. Hamilton primero, Bottas segundo, tercero Verstappen, buen sexto de Carlos Sainz. Buena sensación en el debut en este rapidísimo circuito. De momento, noveno Fernando Alonso y de verdad es muy, muy veloz y muy peligroso el trazado y además de espectacular el nuevo trazado de Jeddah.
A la velocidad que vamos a ir, que va a ser siempre por encima de los 200-250 kilómetros por hora, con los muros de por medio, si hay un accidente 2 o 3 segundos delante de nosotros, no lo vamos a ver. Y estamos llegando a 250 kilómetros por hora, así que espero que la FIA y todo el mundo haya hecho bien lo que tienen que hacer y sea una carrera divertida, que yo creo que para eso se ha diseñado este circuito.
Baloncesto Euroliga, victoria sufrida del Real Madrid ante Maccabi para seguir líder, Dani Asenjo.
Le tocó sufrir Muni anoche al Real Madrid para llevarse el clásico europeo ante Maccabi. Por 2-72-70 ganaron los blancos después de remontar 9 puntos en el último cuarto. Decisivos, 2 franceses, Eurtel con 8 puntos en el tramo final, incluidos 2 triples, y Yabusel, que a 3 segundos de la bocina anotó la canasta de la victoria con una buena penetración. El Real Madrid suma 11 victorias en Euroliga y es líder en solitario a la espera de lo que haga el Barça en Estambul.
Baskonia cayó ante Zalgiris, Roberto Arrillaga.
Pues otro desastre en Euroliga para Baskonia ayer en el Zalgirio Arena, perdiendo por 4 puntos frente al peor equipo de la Euroliga, el Zalgiris de Kaunas, 68-72. Y lo que es peor, enganchando una racha en la que de los últimos 8 partidos, Baskonia, y cambiando de entrenador, solo ha podido ganar un encuentro. Ayer, mostrando los mismos síntomas del último mes, Baskonia volvía a perder y se sitúa en la parte baja de la tabla clasificatoria de la Euroliga.
Hoy juega el Barça para alcanzar al Real Madrid en cancha de Anadolu Efes, Albert Díez.
A las 6:30 de la tarde en el Sinan Erdem de Estambul, la reedición de la última final de la Euroliga, campeón contra subcampeón de Europa, separados por 4 triunfos, los 10 del Barça por los 4 del Efes, partido a una semana del clásico Barça-Real Madrid, obligado a ganar el conjunto azulgrana para mantenerse en ese liderato compartido con el Real Madrid, un Barça que mantiene las bajas de Higgins, Calates y Abrines, y por cierto Munilla, casi a la misma hora, a las 7 de la tarde, vuelve a jugar Marc Gasol. Lo hace en el Básquet Girona frente al Levitec Huesca, la magia del Aleporo.
Ojo a esto, Santi Aldama entra en la historia de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Memphis ganó a Oklahoma 152-79, en lo que supone la victoria por mayor margen desde que existe la NBA. Aldama jugó 28 minutos, hizo su primer doble-doble en la liga y tuvo el mejor balance del partido, más 52 con él en pista para los de Tennessee. Los 73 puntos de ventaja finales desbancan el anterior récord en posesión de Cleveland desde que ganara por 68 a Miami en el año 91. En lo extradeportivo, destacar la noticia que contamos anoche en el partidazo. LeBron James está fuera del protocolo COVID al determinarse que sufrió un falso positivo.
Ángel García va a comenzar la primera semifinal de la Copa Davis.
El duelo entre Serbia y Croacia. La Serbia de Novak Djokovic, que va a jugar en principio los 2 puntos si es necesario, el individual a partir de las 7 de la tarde más o menos, y luego el dobles junto a Kačić. Enfrente Gojo Uzilić, los croatas. Por Serbia juega Lajovic junto a Djokovic.
Balonmano, mañana España-China en el Mundial Femenino y victoria del Barça en Europa, Luis Malvar.
En Champions League el Fútbol Club Barcelona ayer derrotaba en el Palau Blaugrana después de 3 tropiezos seguidos en Europa al Oporto por 38-31. Tras este resultado, los azulgranas siguen como cuartos en su grupo. Las guerreras mañana juegan ante China, el segundo partido en el grupo H en el Mundial Femenino 2021. Enfrente tendrán a un conjunto asiático que anoche perdía ante Austria por 38-27. Y por último, partido hoy, esta noche, partido adelantado de la 14ª jornada de la Liga Sobal entre Cuenca y Atlético Valladolid, 8:30 de la noche.
Fútbol sala, Barça y Levante se la juegan mañana en la Champions, Santi Duque.
Sí, ambos sufrieron, Muni, pero consiguieron sacar adelante sus partidos. El Barça remontó para ganar al Jalegoic, mañana se la va a jugar ante el Pilsen, aunque le vale el empate. E incluso perder, más difícil lo tiene el Levante, que ganó al Aladas y que mañana necesita ganar al Benfica y esperar a lo que ocurra en el otro partido.
Y damos cuenta de cómo tenemos Víctor Navarro, el Mundial de Ajedrez. Víctor, ¿está Víctor? ¿Nos puede contar Víctor el Mundial de Ajedrez? Bueno, pues nada, nos quedamos con la duda. Pero en cuanto podamos lo vamos a contar. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Enseguida nos vamos a quedar en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando mucho de la jornada, super jornada de sábado que se nos viene en la Liga, y mirando de refilón a Champions de la semana que viene. Pero lo primero es resolver, como cada viernes, el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
En esta Copa tan bonita, había que buscar esta semana uno de los 112 equipos que comenzaron esta edición.
Sí, en una macro eliminatoria, esta primera ronda de la Copa del Rey, un equipo que estuvo a punto de dar mucho que hablar, porque rondó la eliminación de un equipo de primera división, en este caso el Mallorca, la llevó a la prórroga, un equipo que nunca está en primera en segunda división, que viste de azulgrana, en este año tiene un uniforme arlequinado, y yo creo que es bastante facilón el equipo que estábamos buscando, ya verás. A ver.
Imágenes en directo del Estadio Municipal de la Albuera, uno de estos estadios modestos que están siendo protagonistas en esta primera ronda de la Copa del Rey. Juega el Real Club Deportivo Mallorca frente a la Gimnástica Segoviana.
La Gimnástica Segoviana, sí, señor.
Un equipo con mucha tradición que en el año 28 va a cumplir 100 años.
¡Qué bonito! ¿Quién es el ganador de la semana, César Badía?
El ganador es Carlos Gómez en Twitter, @ Carlos GF4.
Pues nada, enhorabuena para Carlos GF4. ¿Tienes ya en mente por dónde vas a tirar o eso te lo piensas durante el fin de semana?
El lunes por la mañana, solo a ver lo que se tercia el lunes por la mañana.
Qué tío más grande. Qué manera de improvisar. Bueno, sí, que tengas buen fin de semana, que va a ser intenso, sobre todo el día de mañana, ¿eh?
Seguro, ya verás.
Cuídate. Hasta luego, Pedro. Adiós. Bueno, un extracto del partidazo de ayer con Juanma Castaño, dos españoles estrellas del póker internacional.
Álvaro Madrid, ¿puede que tengamos aquí a Messi y Cristiano juntos? A Messi y Alessia Putellas juntos en la mesa.
Buenas noches. A nivel español podríamos estar hablando de Rafa Nadal y de Carolina Marín, dos campeones del mundo, dos números uno en su deporte y en este caso en el póker.
Hola Adrián, hola Leo, muy buenas. Hola, buenas. Bienvenidos. Hola. Bueno, vamos a lo importante. 3,2 millones, tío.
Salió bien el día.
3,2, macho. Pero, y no lo parece, ¿eh?
Sí, al final, pues eso, la vida, o sea, me gusta jugar a las cartas, se me da bien y me ha ido muy bien y he ganado bastante, pero al final no me gusta vestir brillantina, como dices tú.
¿Por qué eres tan bueno?
Porque he estudiado mucho.
Dime, claro, cómo se estudia el póker. Es que no...
Pues se estudia cuando, en el momento en que no estás jugando, pudiendo repasar jugadas, viendo cuál es la línea que a la larga te va a reportar más beneficio, porque al final in-game, o sea, mientras estás jugando, tienes que tomar decisiones bajo presión y bajo estrés.
¿Sois superdotados? ¿Tenéis un coeficiente intelectual por encima? Pregunto, ¿no?
Sí, eso seguro.
No lo sé.
¿Tenéis un coeficiente intelectual por encima de la media, supongo, ¿no?
Nunca me he medido eso.
Nunca me he medido eso. Es una frase muy bonita, ¿eh? Nunca me he medido eso. Si te echo 10 parchís, por parchises, no sé cómo es el plural de parchís, ¿cuántos crees que te puedo ganar?
No sé, es que parchís es un juego que influye mucho la suerte. Pero,
claro, por eso te quiero
jugar
eso.
Yo creo que juego un poquito mejor que tú, seguramente. Un poquito. A lo mejor gano el 53% y tú el 47%.
Oye, piensa que él
eso, si lo miras a largo plazo, después de un año, pues es dinero.
Y al póker sería imposible,
¿no?
¿Ganarte? ¿Es imposible o puedes tener un mal día?
No. Hoy a lo mejor jugamos ahora una hora, claro, y igual tienes un 47% de ganarme. Yo un 53%.
¿No querrás jugar esos 3 milloncitos ahí en una horita tú y yo? Si tengo el
47%. Si tú pones otros 3. El tema del póker, con su riesgo, a algunos nos gusta más el tema del mus. Bueno, y las rotaciones de Ancelotti, por eso hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter, ¿no, César?
Pues sí, en nuestra cuenta de @ deportescope estamos preguntando por esa polémica del banquillo de Carlo Ancelotti, el banquillo del Real Madrid, y sobre esas rotaciones hemos preguntado, ¿está gestionando bien Ancelotti las rotaciones del Real Madrid? Y con más de 1.500 votos, el 37% dice que sí, y la mayoría, el 63%, dice que no.
Ahora hablamos de eso, y por cierto, me dice Víctor Navarro que Carlsen le acaba de ofrecer intercambio de damas a Nepo y que el ruso no ha querido saber nada. Así está el Mundial de Ajedrez. Nosotros hablamos de otras cosas enseguida.
Respect.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es Snowdon, con más de 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, es el pico más alto de Gales, en el Reino Unido. Una montaña que con el paso de los años se ha convertido en un desafío para cualquier adulto experimentado. Y ahora también lo acaba de ser para Albi Junior Thomas. Este pequeño ángel rubio, de tan solo 4 años, acaba de hacer historia convirtiéndose en la persona más joven hasta la fecha en escalar esta cima. Lo singular de Albi no solamente es haber subido hasta las nubes con su padre. Lo que le hace único es que con tan solo 15 meses de vida, los médicos tuvieron que amputarle el pie izquierdo.
Thumbs up. Come on, be careful now, come on. Sí, go on. Go left, Albi.
Aquí les tienes, padre e hijo, en plena subida a la cima del pico Snowdon, luchando en un paisaje completamente nevado contra las inclemencias de Arwen, la tormenta de nieve y viento huracanado que azotó Europa el pasado fin de semana. Este vídeo de Albi escalando la montaña ha dado ya la vuelta al mundo, y la verdad que no me extraña porque impresiona ver a un niño de solo 4 añitos con un pie amputado, pero con tantísima valentía y tantísimo tesón. De verdad que impresiona. Albi Junior Thomas nació con una enfermedad que le hacía tener el pie izquierdo deformado y su pierna 5 centímetros más corta que la otra. Con 15 meses le amputaron el pie. Con 2 años había aprendido a caminar y a correr con sus prótesis. Desde entonces Albi no ha parado de superar desafíos para conseguir algún día su sueño, convertirse en un atleta paralímpico. El último reto ha sido este. Solo hicieron falta 5 horas para que padre e hijo pudieran subir y bajar la montaña haciendo historia. Ni su cortísima edad, ni su pierna amputada lograron frenarle. Este pequeño se quiere convertir en un atleta y es su padre, Daniel, quien dedica su vida a ello. Dejó su negocio de carpintería para hacer un gimnasio y un centro de fitness donde cada día el niño se esfuerza y aprende que la discapacidad no es una barrera para él. El momento más tierno fue cuando el pequeño tocó la piedra que señala la zona más alta de la montaña. Vamos a escucharlo. Miro la foto de Albi posando con su padre, como un forzudo, así con los brazos bien altos, celebrando su hazaña, y empiezo a entenderlo todo. Esa sonrisa pícara, esos ojos encendidos de triunfo, son una inspiración. Si te asomas a su mirada, no verás límites. Verás cómo se sueña a lo grande.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tres y 3:33 de la tarde, eso quiere decir, pues eso, que hace 33 minutos ha comenzado el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico en las carreteras de nuestro país por el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Unos días festivos, 5 días festivos concretamente, en los que se calcula que por nuestras carreteras puede haber unos 8 millones de desplazamientos. Lo que siempre te decimos, seguramente si vas en coche nos estás escuchando, muchísima prudencia, muchísima precaución siempre al volante. Pero también se nota que se han reactivado los viajes en los aeropuertos, estaciones de autobuses y de trenes.
¿A Valencia? Sí, claro, el certificado COVID.
Me voy a Barcelona. Yo llevo PCR, sí, para ir. Yo llevo todo, por si acaso, bien preparada, como siempre.
Nosotros nos vamos a Algeciras. Tomamos un AVE a Málaga y ahí alquilamos un vehículo y vamos a Algeciras.
Y nosotros nos vamos a ir a continuación hasta Galicia. Allí está Celia, que tiene 25 años y se marcha a Portugal.
El sábado marcho a Portugal a pasar las vacaciones. Y bueno, ayer me encuentro la noticia de que para poder entrar por tierra, además del certificado COVID, necesitas un test de antígenos negativo.
es lo que le piden para entrar en Portugal y ha tenido que solucionarlo, además, con muy poquito margen de tiempo.
Estoy en Galicia ahora mismo por trabajo y no hay muchos laboratorios donde poder hacerlo ni tiempo para poder encajar las citas, entonces opté por preguntar en una farmacia. La farmacéutica me dijo que si yo pedía cita, ellos me lo hacían y podían darme un certificado médico, así que nada, voy a optar por esa vía.
Pues Celia lo ha resuelto así, como nos estaba contando, pidiendo cita en una farmacia donde hacen test de antígenos profesionales convalidados para viajar. Es importante diferenciarlo del test de antígenos para autodiagnóstico que podemos comprar también en las farmacias y que en este caso nos podemos hacer nosotros mismos en nuestra casa. Pues ahora mismo en las farmacias se pueden encontrar hasta 9 test COVID homologados. Uno de ellos funciona con saliva y el resto se hacen por vía nasal. ¿Son fiables? Pues nos responde a esta pregunta la responsable de la Unidad de Inmunología de la Universidad San Pablo CEU, Carolina Hurtado.
Puede bajar la fiabilidad al 80%. Evidentemente en un test de antígenos, si nos sale una banda, pues nos va a decir infección o no infección, pero ahí sí que no te va a poder decir qué tipo de variante es. Por eso siempre hay que confirmarlo con una prueba de referencia por PCR.
Pues eso, como escuchábamos, lo mejor entonces confirmarlo luego con una PCR, que es precisamente el paso siguiente que haríamos ya en nuestro centro de salud.
Pues tendríamos que ir a nuestro centro de salud que nos corresponda, indicar nuestro caso. Probablemente allí valorarían hacer una prueba confirmatoria, una prueba de estas de referencia con PCR, ya nos indicarían que tendríamos que hacer una cuarentena, que tendríamos que avisar a nuestros contactos, etcétera.
Este es el protocolo. Una vez que nos han hecho la PCR, ya sabremos con qué variante nos hemos contagiado. Y esto es importante conocerlo porque si estás vacunado, un positivo normal no te obliga a ponerte en cuarentena, pero si ese positivo es por la variante Omicron, te tienes que aislar durante 10 días en casa. La cuarentena también la tienes que hacer si eres contacto de un caso positivo por Omicron o contacto de un sospechoso de estarlo por esta nueva variante.
Todavía no podemos valorar el impacto que pueda tener esta nueva variante en cuanto a la efectividad de las vacunas, en cuanto a si se puede detectar con los nuevos test diagnósticos. Todos son muchas incógnitas. Hay que reconocer que en esta nueva variante lo que diferencia es que dentro de la proteína S ha mutado, por así decirlo, por entre 27 y 30 sitios. Entonces, a lo mejor puede evadirse a la eficacia de las vacunas o al reconocimiento de los diagnósticos, pero actualmente no se sabe.
El caso es que hoy empieza, como decíamos antes, un puente de 5 días y, bueno, lógicamente va a haber más contactos sociales. Hay mucha gente que se va a empezar ya a reunir con las familias también, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Estamos además a las puertas de la Navidad y se nota que se están agotando las existencias precisamente de estos test de antígenos en las farmacias. A Fernando Mourenza, que tiene una en Madrid, le acaba de pasar. Los test que tenía previsto vender de aquí a final de año nos ha contado que se le han agotado en la última semana. Hoy precisamente ha tenido que ir a comprar más.
Hoy hemos comprado 100 test nuevos y efectivamente habíamos hecho una previsión hasta final de año que creíamos que iba a ser suficiente y no ha sido así. En una semana hemos agotado todos los test. Yo creo que también está asociado a que ahora empiezan comidas de empresa y demás, cenas de empresa, y esto al final pues repercute en ello.
Bueno, el porqué de todo esto pues se encuentra en lo que destacábamos antes, en que tenemos ahora mismo más contacto social, porque vienen fechas en las que nos vamos a ir juntando, y queremos reunirnos con la familia, con los amigos de la manera más segura. Y claro, la tasa de incidencia no para de subir poco a poco en nuestro país, pero es verdad que cada día sube un poquito más. Ahora mismo esa incidencia acumulada está en 234 casos por cada 100.000 habitantes, y hemos tenido un incremento de la transmisión de un 30% en la última semana. Varias comunidades autónomas ya han establecido como obligatorio haberse vacunado para poder acceder a bares, discotecas, conciertos y otros locales de ocio nocturno. Y si no, pues una prueba que demuestre que en ese momento no estás infectado. Estas pruebas, PCRs, test de antígenos y anticuerpos, vuelven de nuevo al primer plano de cara no solamente al puente, también por las fiestas de Navidad. En Madrid, por ejemplo, se entregará un test de antígenos gratis para cada madrileño en las farmacias a partir del próximo 15 de diciembre, con el objetivo de intentar contener el virus, pues como decimos, de cara a la Navidad. Fernando Fernando Mourenza, el farmacéutico, nos aconseja que si vamos a tener reuniones en estos días, nos hagamos antes un test de antígenos.
Tenemos por delante unos días que todos vamos a mezclarnos con más gente de lo habitual. Yo creo que no hay que hacer un solo test, habrá que hacerlo cada vez que nos vayamos a mezclar con personas distintas, y hay que tenerlo claro, pero sin obsesionarnos, nada más. ¿Qué son? ¿Cuatro veces en todo lo que nos queda hasta el 6 de enero? Pues cuatro veces.
Pues hoy, además, en este viernes en el que arranca el puente, muchos se van ya con su pasaporte COVID porque son muchas las comunidades autónomas que lo están pidiendo en diferentes actividades. Vamos a repasar en qué regiones nos lo van a pedir concretamente y además para qué. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Empezamos por Aragón, Sofía, donde la justicia además acaba de avalarlo en actividades de ocio nocturno, pero solamente hasta el próximo 8 de enero.
Y sí, y sin embargo se ha suspendido cautelar en esta comunidad, en las celebraciones sociales, las familiares o las religiosas que se celebren en establecimientos de hostelería y en restauración, Pilar.
Seguimos en Cataluña. Se pide desde el pasado 7 de octubre para entrar en locales de ocio nocturno en interiores y desde inicios del pasado mes de noviembre también para banquetes, celebraciones y actos que se celebren en hoteles y restaurantes con posibilidad de baile.
Sí, desde hoy también se pide en bares, en restaurantes, gimnasios y visitas a residencias. Se extiende además a cines, teatros, auditorios y galerías comerciales, pero solo en el caso de que haya actividad de baile o restauración en el interior de los recintos.
El País Vasco prevé pedirlo mañana después de recibir el respaldo del Tribunal Supremo.
Sí, lo va a implantar para acceder a determinados establecimientos de ocio nocturno, en locales de baile y espectáculos y en los restaurantes con capacidad para más de 50 comensales.
En la Comunidad Valenciana hay que presentarlo, por ejemplo, para entrar en locales de hostelería, restauración, ocio y entretenimiento con aforo superior a 50 personas.
Y también en locales de actividades recreativas y de azar, con servicio de restauración, también en eventos, celebraciones y festivales de música con más de 500 personas, visitas a residencias y también si quieres entrar a un hospital.
La novedad en Baleares es que se impone para restaurantes de más de 50 plazas, bares de copas y también celebraciones donde haya más de medio centenar de participantes. Y en Canarias depende del dueño del negocio o el organizador de un evento abierto al público.
Así es, porque puede voluntariamente exigir a sus clientes el certificado COVID y a cambio lo que tiene es un régimen de aforos y unas restricciones pues más laxas, aunque la decisión, claro, está pendiente de ratificación por parte de los tribunales. Y hay que recordar también que es necesario para entrar en Canarias el pasaporte COVID, tanto por vía aérea como marítima.
Galicia lo pide en el ocio nocturno, los albergues que quieran usar el 100% del aforo, los albergues del Camino de Santiago, también las visitas a los hospitales y los restaurantes en el interior y en bares y cafeterías a partir de las 9 de la noche.
En Navarra se piden en determinados establecimientos de hostelería, es en bares especiales y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 60 comensales y para los espectáculos culturales en interiores con consumición de comida o bebida.
Y terminamos en Murcia, donde solamente se necesita para entrar en un local de ocio o en un lugar de celebraciones en el que el aforo sea del 100%. Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Sofía, por ayudarme a contar todo este mapa, que está complicada la cosa.
Sí.
Aprenderse todas estas medidas, dónde nos piden el certificado COVID, en qué comunidad autónoma y además para qué, porque ya has visto que varía mucho de una a otra. Esto empieza a parecerse al año pasado, cuando tuvimos ese sudoku de medidas y restricciones en las Navidades. Seguro que te acuerdas, ¿no? Aquellas 17 Navidades diferentes que teníamos entonces. Vamos a ver qué pasa de aquí entonces, porque además todo esto puede seguir cambiando. En definitiva, lo mejor, lo más sencillo, que para tener todo esto claro, pues puedes consultar nuestra página web en cope.es. Vas a encontrar perfectamente el mapa del certificado COVID en nuestro país. El volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, cumple ya 75 días de actividad. Ojalá, decía yo, calma, la isla de La Calma, ojalá fuese así la isla de La Calma, porque es lo que están deseando, encontrar todos los palmeros, ¿no? Un poquito ya de calma, que termine la erupción de este volcán, que tanto les está afectando, que tanto ha cambiado sus vidas y que además Nadie sabe cuándo se va a detener. 75 días de actividad con la colada norte, la número 8, que sigue amenazando lo que queda del barrio de La Laguna. Y de momento, durante este viernes, la sismicidad ha caído. Solo se han registrado 8 terremotos durante la madrugada. La lava está afectando ya a casi 3.000 construcciones. Y con esta situación, la isla de La Palma pues afronta un puente de diciembre con esperanza, sobre todo para el sector del turismo. Se espera una ocupación hotelera del 85% de las camas disponibles. Hay aproximadamente unas 5.000 que no están operativas debido pues a eso, debido al volcán, bien porque están aisladas o porque han sido literalmente destruidas. El aeropuerto sigue operativo y las condiciones meteorológicas son favorables, de momento. Ya sabemos pues que estas cosas pueden cambiar en cualquier momento y además en los últimos días hemos visto pues como la ceniza provocaba también el viento, las lluvias incluso que se han registrado en la isla, pues que unas veces el aeropuerto estaba abierto y en otras, dependiendo de las condiciones, se cerraba. La isla de La Palma se prepara para un aluvión de turistas durante este puente, el puente más largo del año. Está previsto que miles de visitantes lleguen desde hoy hasta el próximo miércoles. De hecho, hace semanas que no hay plazas en los aviones y en los ferries que llegan a la isla. Todo esto lo sabe Néstor González, que tiene 2 apartamentos turísticos en el barrio de Las Lomadas, en el municipio de San Andrés, que está situado al noreste de la isla, la zona menos afectada por el volcán. Y nos cuenta Néstor que sus 2 apartamentos turísticos, los 2, los tiene en este momento ocupados. Néstor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuánto tiempo llevabais esperando una buena noticia como esta, ¿no? Un puente que os devuelva el turismo a la isla después de todo lo que estáis pasando.
Pues sí, porque la verdad que entre el tiempo que llevamos de pandemia, más cuando empezó el tema del volcán, pues todo fueron cancelaciones, todo fue incertidumbre, todo, y sobre todo el tema de lo que le ha afectado al aeropuerto de La Palma a la hora de que los turoperadores pues programen sus vuelos y las estancias de los clientes. Pues sí, la verdad que es un poco de consuelo dentro de todo lo que nos está pasando en La Palma, pues es un poco de consuelo, ¿no? Que por lo menos los alojamientos que hay, yo le hablo de los de turismo rural, en el caso mío pues son todos casas rurales, pues tengamos estos días ahora de ocupación.
Y nos contabas, Néstor, que tienes los 2 apartamentos turísticos ocupados. ¿Desde cuándo más o menos los tienes reservados?
No, pues últimamente las reservas son solamente por 3 días. Es decir, usted se refiere a la antelación.
Sí.
Pues no, por pocos días, una semanita por ahí. Las reservas son de última hora porque dése cuenta que el aeropuerto la semana pasada...
Sí, es lo que estábamos contando, claro.
Una semana completa. Entonces la gente, aunque tiene la opción de venir en barco, desde Tenerife, pues a la hora de programar, por ejemplo, clientes que vengan desde la península, pues tendrían que venir por Tenerife, después el barco. Hombre, esa incertidumbre no ayuda mucho. Entonces la gente espera un poco a última hora y casi todas las reservas son eso, de una semana, 2 semanas antes, con mucho, a veces hasta un par de días antes.
Néstor, me imagino que ahora mismo el volcán es el principal reclamo turístico de la isla, ¿no? Que las personas que acuden allí o que van a acudir a lo largo de este puente principalmente es porque quieren ver cómo es un volcán, porque es algo a lo mejor que no van a volver a ver en sus vidas seguramente.
Pues sí, hombre, supongo yo que eso ayudará a que la gente venga. Es decir, La Palma, de todas maneras, pues tiene muchos atractivos, aparte del volcán, y pues no se puede circunscribir que la visita sea solamente al volcán, sino aprovechar pues a ver otras cosas, pero puede que sea pues como un plus ahora, ¿no? Por la novedad, pues la gente, hombre, es normal también que el que no haya visto un volcán y a lo mejor no lo va a volver a ver, pues... quiere aprovechar, es lógico, ¿no? Hasta ese punto hay que entenderlo, ¿no? Que la gente quiera venir a ver.
Decíamos, Néstor, que tienes los apartamentos en el barrio de Las Lomadas, en el municipio de San Andrés, que está al noreste de la isla, ¿verdad?
Sí, San Andrés y Sauce, sí.
¿Desde allí se ve Cumbre Vieja?
No. Cumbre Vieja está justo está al otro lado, en la parte oeste, y más bien hacia el sur. Sí, casi se puede decir que estamos en el otro extremo, ¿no? Hacia el norte y hacia el este.
O sea que a vosotros, evidentemente, estáis en la otra parte de la isla, nos han afectado las coladas de lava, pero de alguna manera toda la isla, si se está viendo, pues está siendo marcada, ¿no?, por lo que está pasando volcán de Cumbre Vieja, porque principalmente el turismo se resintió y otras muchas actividades también.
Sí, sí, no, esto nos va a afectar a todos, de hecho nos afecta incluso anímicamente, es decir, en La Palma un poco de nada, ¿no? No, es una gran desgracia, si se cuenta la cantidad de casas, de finca, de negocios que se ha llevado el volcán. Es decir, que esto es una cosa que, hombre, que nadie podía pensar que esto pudiera pasar. Entonces, los palmeros estamos pues afectados, que tenemos que seguir adelante, tenemos que pues aprovechar que la gente venga, ¿no?, y recibirlos bien y atenderlos bien como siempre y dar todas las facilidades que se puedan. Pero esto para La Palma es una tragedia, ¿eh?, sobre todo para la zona oeste, que nos va a acabar afectando a todos, porque toda la isla es una isla pequeña de 80.000 habitantes, toda la economía se resiente, todo está como está, pero bueno.
Como decíamos, al final, o de forma directa o de forma indirecta, el volcán de Cumbre Vieja pues va a afectar a toda la isla, efectivamente.
Va a afectar a todos, a toda la isla, la verdad que sí.
Néstor González.
Una cosa que todos queremos que se acabe de una vez. Usted me decía que la gente quiere venir a verlo. Está bien, pues que aprovechen, porque los palmeros lo que queremos que se acabe ya de una vez.
No me extraña de verdad que estáis deseando que la pesadilla termine, porque se está alargando ya demasiado en el tiempo, y sobre todo vivir con esa incertidumbre, ¿no? Permanente de no saber cómo vas a vivir el día de mañana. Pues Néstor, de momento la buena noticia es que el turismo parece que al menos durante este puente está garantizado allí en la isla de La Palma. Así que crucemos los dedos para que siga así, no solamente en este puente, sino también durante las Navidades y a lo largo de todo el año que viene. Gracias, Néstor. Que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Decíamos que Néstor tiene dos apartamentos turísticos que están llenos para este puente en el barrio de Las Lomadas, en el municipio de San Andrés, y precisamente en ese mismo municipio tiene un restaurante Marleni Pérez, que lleva 34 años con este negocio. Marleni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿en tu caso tienes reservas ya para este puente?
Sí, no las que teníamos pensado que íbamos a tener, pero sí tenemos algo de reservas. De momento el puente está empezando y hasta ahora no se está notando.
Cuéntanos, Marleni, ¿cómo es tu restaurante, tu negocio, qué capacidad tiene y más o menos cuántas reservas tienes ahora mismo?
Pues tiene una capacidad de 150 personas y bueno, pues hemos tenido bastante trabajo, la verdad, gracias a Dios, y el volcán nos ha afectado un poco, pero en cuanto a las reservas de todas las excursiones que teníamos de la península, eso sí, se canceló, pero bueno, la gente que ha venido a ver el volcán los fines de semana, hasta hace una semana que el aeropuerto lo cerraron por la ceniza del volcán, y ya ahí empezamos a decaer un poco, porque claro, al no poder la gente viajar, pues ya la gente no, porque la gente viene a ver el volcán y luego se recorre un poco la isla, van a otra zona, también se alojan por esta zona y luego van a ver el volcán al sur y así. Eso es lo que pasa, que claro, entre la ceniza y la lluvia y el aeropuerto, la verdad que hemos tenido un poco de bajón. Esperemos que este fin de semana esté todo mejor.
Bueno, esperemos que así sea, ¿no?, y podáis disfrutar todos de unos días de tranquilidad y para poder recibir a todos esos turistas que también vienen para la economía de la isla. Marleni, ¿qué os cuentan precisamente los turistas que se están acercando a la isla? Yo le preguntaba a Néstor si el motivo principal imaginaba que sería el de ir a ver cómo es un volcán, ¿no?, presenciarlo con sus propios ojos. Yo creo que los turistas van principalmente con este fin. ¿Tú cuando charlas con ellos te dicen esto?
Pues sí, la emoción del espectáculo y luego pues la otra parte, que es la pena por todo lo que se ha llevado. Yo vivo aquí en La Palma, soy de aquí de La Palma y de toda la vida, pero el otro día cuando lo fui a ver, que lo había visto al principio, la verdad que yo misma me llevé un impacto muy grande, porque de esta zona no se ve nada. Aquí estás y no parece que hay volcán, pero la verdad que es impactante y todos se van hay mucha gente viene a ver el volcán cuando pueden, porque cuando ya no hay avión, pues entonces la gente viene en barco. También hay mucho turista que viene y se va el mismo día.
Pues Marleni Pérez, propietaria de un restaurante en San Andrés, gracias por atendernos, que vaya bien,
vale,
y que se llenen todas tus
ustedes.
Mesas del restaurante, que eso va a ser sin duda una muy buena noticia. Gracias, Marleni.
Vale, muchas gracias. Venga, buena tarde. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Bueno, pues nada, aquí tenemos el primer villancico de la temporada, señores, ¿eh? Aquí en Mediodía Cope suenan ya los villancicos, preparaos que a partir de ahora amenazamos con poner muchísimos más. Queremos terminar con música porque, bueno, Ed Sheeran y Elton John han sacado su canción navideña, esta que está sonando, Merry Christmas. Bueno, además es una canción solidaria porque todo lo que recaude en el Reino Unido va a ir destinado a la fundación que precisamente tiene Ed Sheeran para distintas causas solidarias. El videoclip oficial lo podemos ver además también a través de YouTube. Que suena un poquito más, cinta. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ya estamos con el hashtag modo navideño, ¿eh?
Ah, bueno, es que me parece preciosa esta canción, me encanta.
Sí, está muy bien. Me gusta mucho Ed Sheeran y también Elton John.
Exacto, es que Elton John es una pasada. Bueno, te cuento que nosotros estamos también en modo puente, aunque vamos a seguir trabajando todos los días, ¿eh? Incluso aunque los oyentes se vayan de puente, que nos alegramos. Y hemos pensado que a lo mejor se han planteado alguna vez algunos de los que pillamos en el coche la posibilidad de un descanso de los móviles, por ejemplo, de toda la familia durante 5 días, ¿no? Una desconexión digital real. ¿Esto es posible? Bueno, pues lo vamos a plantear en un instante aquí en la tarde.
Uy, que no sé yo, ¿eh? Me voy a quedar pensando si esto es posible o no es posible, pero por lo menos deberíamos intentarlo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a partir de las 4 en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tony Freixa, hola Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido. ¿Tú a quién me habrías dado el Balón de Oro?
A Messi.
A Messi, sin duda.
Sin duda.
No eres rencorosito, o sea, se lo das a Messi y...
Tenías dudas.